Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente saludar a los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. En esta instancia, grabando en uno de los métodos alternos que nos ofrece esta emergencia en la que estamos trabajando todos desde la virtualidad. Así que es la primera ocasión que estamos retomando nuestro programa radial utilizando estas nuevas tecnologías que hemos utilizado durante esta emergencia. Así que los saludamos a todos y le damos la bienvenida a este espacio de Foro Colegial. Un equipo de Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico diseñó un prototipo de ventilador de emergencia que podría ser usado para pacientes con COVID-19 en el caso de que el sistema de salud no contara con ventiladores comerciales disponibles. Y sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial para conversar sobre este diseño que se hizo de manera remota, cada cual en su casa, el profesor, tanto como los estudiantes en su casa, pues los tenemos a todos aquí hoy en Foro Colegial. Se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Juan García. Él es director ejecutivo del programa de bioingeniería y catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras. Están con nosotros los alumnos Sergio Ruiz Vega y Esteban Juan Torres. Ellos son del Departamento de Ingeniería Mecánica. También están con nosotros Miguel Ortiz López y Luis Báez Robles. Ellos son del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras. Y también el estudiante doctoral Jorge Castro Torres, del programa graduado de bioingeniería. En este proyecto también participaron el doctor Roberto Bairón Vélez, anestesiólogo del Hospital Bellavista, quien fue el asesor clínico del proyecto, y el ingeniero Américo Rodríguez Vivaldi, quien es presidente de MedPro, quien donó y construyó los componentes mecánicos del prototipo de ventilador. Hoy en el programa, pues tenemos al equipo de Recinto Universitario de Mayagüez. Le damos la bienvenida y queremos entonces comenzar con un breve recuento. Pues de cómo surge la idea y cómo se va desarrollando. Y voy a empezar primeramente con el doctor Juan. Buenas tardes, doctor Juan.
Muy buenas tardes, Mariam Ludim, y a todas las personas que nos están escuchando. Pues mira, como recuento, esta iniciativa empieza un poquito como en la segunda semana de haber comenzado el lockdown. Yo había recibido varias inquietudes, ¿verdad?, de sobre qué pasaría si no hubiesen suficientes ventiladores comerciales en el país, ¿verdad?, para atender la necesidad. Y ahí entonces empezamos, ¿verdad?, a pensar en soluciones, en alternativas, de qué es lo que podíamos hacer. En paralelo se formó este comité en el recinto, ¿verdad?, a nivel de rectoría para poder atender o proveer apoyo técnico en el tema de atender, ¿verdad?, el tema del COVID-19. Y ahí fue que entonces decidimos, ¿verdad?, empezar a trabajar en esto. Todos los estudiantes, menos Esteban Juan, ellos trabajan conmigo en el laboratorio. O sea que ese grupo ya estaba integrado. Nosotros estábamos trabajando en otro proyecto subvencionado por NSF. Y entonces fue un lunes, me parece que un lunes 30 o de marzo, que empezamos nosotros a trabajar en el diseño. ¿Okay? Entonces nosotros lo que hicimos fue que nos reuníamos de manera virtual, ¿verdad? Cada cual en sus casas, pues, usando la herramienta de Google Meet, típicamente como a las 9 de la mañana, y ahí empezamos a comunicarnos, ¿verdad?, a tomar decisiones, y entonces cada cual trabajaba su parte durante el día, y al otro día por la mañana, pues, ¿verdad?, se reportaba, se tomaban decisiones, y por ahí siguió el ciclo. Nosotros en el tema de diseño, pues había ya algo, ¿verdad? Hay un grupo de MIT, ¿verdad? Allá en Boston, que ellos empezaron a trabajar en un concepto similar, que consiste un sistema electromecánico en apretar un AmbuVac. ¿Okay? Un AmbuVac es un respirador que se usa en los hospitales, en las ambulancias, en casos de emergencia, es manual. y ellos estaban trabajando con ese prototipo. Nosotros entonces nos embarcamos en hacer nuestro diseño. Nosotros hicimos un approach un poquito diferente. En el caso de que nosotros queríamos que nuestro sistema fuera más simple, que el motor estuviera rotando constantemente, contrario al modelo de otros lugares que lleva control automático para que el motor funcione de manera de servo. Así que nosotros no, lo que hicimos fue que tomamos los requisitos clínicos que nos dio el doctor Byron y entonces nos dimos a la tarea, ¿verdad?, de hacer este diseño que fuera bien simple. ¿Okay? Eso fue una de las cosas que nosotros miramos, que fuera simple, fácil de construir y seguro, ¿verdad? Y por supuesto efectivo. Ese proceso nos tomó alrededor de una semana, ¿okay? El toma de decisiones, diseño. Ya ese viernes teníamos prácticamente, ¿verdad?, decidido y diseñado lo que queríamos montar. La otra fase fue entonces la adquisición de materiales, ¿verdad? Los componentes eléctricos, electrónicos, compra de materiales, ¿verdad? Algunos materiales mecánicos. Y entonces las otras 2 semanas, pues entonces fue el tema de la construcción, ¿verdad? De adquirir ciertos materiales que faltaban, esperar, ¿verdad? Esperar en lo que llegaban las cosas por correo, construcción, etcétera. Entonces fue al cabo de 3 semanas que se logró tener entonces el prototipo ya, que es el que se ha enseñado en los medios.
Lo interesante de este trabajo es que se hace de manera remota. Sé que algunos estuvieron concentrados en la parte mecánica, otros en la parte eléctrica. Me parece, si bien recuerdo, que Sergio y Esteban estuvieron en la creación, en la parte del diseño mecánico y un poco, pues entonces quiero hablar con cada uno de los estudiantes de cómo se dio esa dinámica, empezando, ¿verdad?, los que trabajaron el diseño mecánico y luego los que trabajaron el componente eléctrico. Así que le voy a pedir a Sergio que nos hable un poco, ¿verdad?, de cómo se dio esa iniciativa y luego a Esteban de esa parte que ellos elaboraron de este prototipo.
Pues mi nombre es Sergio Ruiz, soy de estudiante de subgrado del Departamento de Ingeniería Mecánica y junto con Esteban trabajamos esa parte del diseño mecánico y de los componentes mecánicos del ventilador. Y sí, fue una experiencia diferente, ya que todas las reuniones y todo el contacto que tuvimos para hacer o poder crear este prototipo, pues fue de manera remota, que algo que nunca habíamos hecho, que tenía sus complicaciones, pero igual las pudimos sobrellevar y no, esa barrera en la comunicación, aunque se nos hizo un poco complicado, la pudimos manejar y terminamos completando el ventilador como lo queríamos. Y fue, por lo menos de mi parte con Esteban, un proceso de mucho trial and error. Diseñar, compartir lo que tenemos y virar a volver a diseñar las mejoras constantemente y mucha comunicación entre nosotros, básicamente a diario, en esa semana que estuvimos diseñando para poder terminar con el prototipo que queríamos. Y que, aunque haya sido algo diferente, que nunca habíamos tenido esta experiencia, siento que lo hicimos de una manera muy bien, y terminamos con el resultado que necesitamos.
También me gustaría escuchar el punto de vista de Esteban, añadiendo a lo que pregunté anteriormente, qué conlleva este trabajo, ¿verdad?, en equipo remoto y también qué conlleva el tipo de investigación que ustedes hacen para enlazar una opción para un tiempo de emergencia, Esteban.
Sí, buenas tardes. Como dijo mi compañero Sergio, el proceso de diseño es uno iterativo y básicamente uno empieza con un concepto principal que es con lo que uno se enfoca y luego con el tiempo van surgiendo poco a poco más y más ideas y se va cambiando poco a poco hasta lo que es el producto final. Lo que fue el producto que teníamos el martes a lo que era el viernes fue sumamente distinto. Y usted, contestando su pregunta de lo que se investiga, o sea, qué conceptos se aplican para poder hacer este tipo de cosas, bueno, la ingeniería mecánica es básicamente la ingeniería de las cosas que se mueven y el hacer componentes, máquinas, ese tipo de cosas. Así que esto es exactamente la razón de por qué estudiamos lo que estudiamos y lo que nos permite hacer estos diseños que funcionen en esencia. Así que sí, el proceso como tal fue uno, o sea, se estableció relativamente rápido que el concepto iba a ser uno que era completamente rotacional, continuo, pero el ajustar las dimensiones para que haga el movimiento exactamente como lo quisiéramos, que las piezas no chocaran, todo ese tipo de proceso, pues fue mucho trial and error. Y el tener el programa de computadora permitió hacer el modelo a la escala que queríamos, exactamente como lo quisiéramos. Si uno pone una foto del componente que se diseñó en la computadora y el assembly final, son básicamente idénticos, que eso es una de las maravillas de la tecnología también ahora, que uno, pues, lo que sea que se imagine, después que lo diseñes con el proceso de manufactura en mente, que sea fácil de manufacturar, pues básicamente puedes crear lo que sea, incluyendo, pues, un prototipo de un ventilador.
Precisamente, gracias Esteban, precisamente en este proceso también hubo la creación de los componentes específicamente que ustedes conceptualizaron en ese diseño. Esteban o el profesor, si me pudieran hablar un poquito más de eso, porque es, yo le llamo innovación en emergencia, tratar de buscar una solución, ¿verdad?, para un problema que hay existente, pero pues también estamos hablando de conceptualización, investigación, componentes y todo eso pues se tiene que hacer aceleradamente. Si me pueden hablar un poquito de cómo llevaron al fin de los componentes que iban a utilizar.
Bueno, pues la parte del diseño como tal, todo empezó con un dibujito en un papel y luego él mismo se pasó al programa de NX, que es el que, como le había dicho previamente, nos facilita el diseño de los componentes exactamente como los queremos. Y el escoger de los materiales en particular fue más por el conocimiento, pues, que tenemos de nuestras clases. Y el tener planos para que la compañía de Medpro nos pudiera hacer las piezas exactamente al detalle, pues fue sumamente de suma importancia también en este aspecto. Y después, de la forma que se diseñó, pues, en la computadora, se puede hacer de un modo que ya tú puedes tener todos los tornillos, todos los componentes con todos los tamaños adecuados y básicamente hacer un assembly digital, que por eso es que se facilitó todo este proceso y se agilizó sumamente rápido el del prototipo, porque ya lo habíamos montado previamente y era cuestión de pues, transferirlo a la vida real.
Mira, Mariam, añadiendo algo, o sea, el tema... Hay varios software que usan los ingenieros mecánicos para poder hacer piezas, tú sabes, sistemas en general. Ellos usaron un software que está disponible en la universidad que se llama NX, y donde tú puedes ir literalmente, o sea, armando tu prototipo, la máquina que tú quieras hacer, la vas armando en software, ¿ok? Sergio fue el que estuvo a cargo, ¿verdad?, de esa parte del dibujo y de las dimensiones y todo eso. Pero yendo al proceso de manufactura, ¿verdad? Es bien interesante porque de ese software, todas esas piezas independientes que te componen la máquina, se crean planos para ellas, ¿verdad? Tipo de material, espesores, de distintas dimensiones. Con ese plano, entonces, se le pasa al manufacturero, que entonces tiene unas máquinas, ¿verdad? Las máquinas que se conocen como CNC, ¿verdad? Que es con control por computadora, donde entonces ya estas máquinas son bien, bien precisas en los cortes que pueden hacer. O sea, que nosotros le dimos unos archivos electrónicos a la gente de MedPro, y ellos allá con sus máquinas, entonces fueron, ¿verdad?, los que pudieron hacer estos cortes de todas estas piezas con unas tremendas precisiones. ¿Okay?
Gracias, profesor Sergio y Esteban, por hablarnos del componente mecánico. Ahora vamos a hablar con los demás integrantes del equipo que estuvieron a cargo del componente eléctrico. Y esto es una cosa que pasa todos los días en la universidad. Para realizar un proyecto necesitamos especialidades de diferentes saberes. En este caso, pues, se une la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, eléctrica, la bioingeniería, el componente mecánico, ¿verdad? Con los socios estratégicos de la industria, el componente médico para lograr un proyecto, siempre en la universidad tenemos este componente multidisciplinario. Así que tenemos dos chicos que estudian ingeniería eléctrica. Tenemos por aquí a Miguel. Y tenemos a Luis, si no me equivoco, que son los que estudian ingeniería eléctrica. Comencemos con Miguel. Miguel, ¿qué tal fue esa parte y pues trabajar en este proyecto remoto, un poco de esa experiencia?
Fue un poco retante el tener que adaptarnos mientras estamos también estudiando en la universidad. Lo más interesante es que la parte de nosotros, que va depende mucho de la parte mecánica, así que nosotros teníamos que, por decirlo así, esperar las características o los requerimientos que necesitaba cumplir, por ejemplo, el motor en cuanto al torque. Y esa información, cómo transmitirla virtualmente y seguirla en contacto para poder cumplir lo que queremos, fue un reto, pero lo pudimos trabajar.
También tenemos a Luis. Luis también es de ingeniería eléctrica y también nos gustaría que compartiera su impresión de aportar en esta parte, en este proyecto tan, tan importante en la realidad que vivimos hoy en día.
Sí, buenas tardes. Pues, como dijo Miguel, pues nuestra parte pues depende mucho del diseño mecánico y pues uno de los objetos que tuvimos quizás fue pues escoger el tipo de motor, que en la parte eléctrica pues también el compañero Jorge pues ayudó, y pues en general pues la construcción de circuitos electrónicos pues yo pienso que es un poquito más complejo que construir pues piezas mecánicas, por lo tanto pues no pudimos llevar a cabo para nosotros una construcción de circuitos, pero pudimos dar recomendaciones de cuál tipo de circuitos utilizar en cuanto pues, al power supply, al motor, al controlador del motor y esas cosas.
¿Qué conlleva, Miguel y Luis, y ya que tengo a Luis aquí, qué conlleva en el caso de ustedes, le preguntaba a los otros jóvenes de la parte mecánica, en términos de investigar, comparar, qué conlleva para poder hacerlo también en un corto periodo de tiempo? Luis.
Pues la construcción de circuitos electrónicos pues conlleva mucho análisis, porque pues los circuitos electrónicos tienen elementos que pues pueden cambiar su valor, porque tienen tolerancia y pues nada es perfecto. Pues es un proceso, pues como dijo Esteban, iterativo también, que se asimila al de ellos, pero es un poquito más complejo, tiene más cierto grado de complejidad que hace que sea un poquito más retante en esa parte.
Y también que lo hicieron remotamente, Miguel, ¿verdad? Uno es el reto, ¿verdad?, de investigar y otro es el reto de hacerlo remotamente, Miguel.
Sí, seguro. Yo creo que ya la universidad nos enseñó a cómo trabajar como presión y ahora mismo quizás tenemos un fuego que nos mueva todo y es el poder ayudar a Puerto Rico en estos momentos. Así que si añadimos eso a lo que ya sabemos, vamos a seguir trabajando muy bien.
Gracias, Miguel. También queremos conversar con Jorge Castro. Jorge Castro es estudiante doctoral en bioingeniería y pues también quisiéramos saber su experiencia en este equipo de trabajo y cómo también aporta, ¿verdad?, el campo de la bioingeniería. Jorge.
Pues debo decir que es algo completamente diferente a lo que uno hace en el diario, ya que yo como científico en la semana es ir al laboratorio a seguir trabajando en el proyecto de uno y hacer todo de forma remota. Es retante no poder trabajar con las cosas on site, en el lugar, y es bastante retante, pero se puede, ¿verdad? Está ahí como demostramos. Y puedo decir que fue bastante enriquecedor. También puedo decir que son cosas que no se habían hecho antes. Durante el proceso, yo también estuve dentro del grupo de. Yo también estuve dentro del grupo que trabaja con el sistema eléctrico. Y puedo decir que fue retante, pero tuvimos que. Primero, como dijo Miguel, tuvimos que esperar a los cálculos de, pues, de la parte mecánica para nosotros entonces poder escoger un tipo de motor que pudiese mover toda la maquinaria envuelta. No puede ser cualquier tipo de motor, tiene que salir de las especificaciones que tenga ese modelo mecánico. Entonces se escogió entonces un motor adecuado, ¿no? que tuviese un torque y que pudiera mover toda esa maquinaria, y luego algún tipo de controlador para poder ajustar la velocidad de ese motor, ya que uno tiene que poder controlar cuánto volumen de aire es desplazado para poder mantener esa persona con la cantidad de oxígeno adecuada. Para poder mantener la función, ¿verdad? ¿Cómo es la función apropiada del cuerpo de la persona? Y pues por supuesto, ¿qué tipo de fuente va a mantener encendido todo? Los componentes antes mencionados. En ese caso, escogimos lo que teníamos disponible, que fue una fuente de potencia de una computadora, que fueron donadas, y pues así obtuvimos nuestro sistema eléctrico.
Gracias, Jorge, y a todos los muchachos, ¿verdad?, por integrarse a este proyecto tan importante hoy en día y que brinda esperanza. Quiero entonces preguntarle al doctor Juan, que también quería comentar un poquito más sobre lo que los muchachos estaban comentando, pero también quería dejar la pregunta de que nos explique un poquito más en términos de que todos los que no tengamos este conocimiento técnico que ustedes tienen e ingenieril, que todos podamos entender cómo es que funciona este ventilador mecánico alterno. Doctor Juan.
Mira, tenía unos comentarios y pues la contestación a la pregunta que acabas de hacer. El comentario tiene que ver con el tema de la inventiva, ¿okay? y de cierta manera de la improvisación, vamos a llamarla, ¿verdad? Que uno tiene que trabajar en esta situación con los recursos que tiene. Un tema bien importante desde un punto de vista técnico, ¿verdad? Era cuánto torque necesitábamos en el motor, ¿ok? Porque hay motores eléctricos y hay motores eléctricos, ¿verdad? Vienen de distintos ratings de torque. En el caso de nosotros, la dimensión era importante, pero el torque también lo era. Entonces, uno tiene que empezar a hacer unos cómputos, ¿verdad? Y fue bien interesante porque una pregunta que nosotros nos hicimos es, bueno, ¿cuánta fuerza hay que aplicarle a este AmbuBag? Y no tenemos instrumentos, ¿ok? Así que, por ejemplo, aquí Esteban y yo lo que hicimos fue que desarmamos unos dumbbells que nosotros tenemos aquí en casa, le sacamos las pesas de 5 libras y empezamos a hacer experimentos de ver cuántas de esas pesas hacían falta para poder comprimir ese AmbuBag a una velocidad que nosotros queríamos particular bajo carga, ¿ok? Bajo carga lo que significa es poner una obstrucción a la salida del AmbuBag que represente, ¿verdad?, lo que serían los pulmones. Y fue interesante, ¿verdad?, porque lo tuvimos que hacer con lo que teníamos aquí, o sea, con qué le podemos poner que sea conocido y tener una idea, ¿verdad? Así que de esa manera fue que lo logramos, y de ahí entonces se hizo, en este caso fueron con 15 libras lo logramos hacer, y de ahí entonces se empezó a hacer los cómputos, ¿verdad?, con las distintas dimensiones de los links mecánicos, ¿verdad?, para entonces determinar cuál era el torque del motor. Otro tema, ¿verdad?, fue el tema del power supply, ¿okay?, que fue interesante, y aquí es bien curioso porque hubo una reunión de este comité de apoyo y me acuerdo que yo participé de invitado y el rector me pregunta, Eduardo, ¿qué tú necesitas? Y yo le digo dos cosas. Tal vez acceso al recinto y dos, necesito power supply de computadora. Y él mismo fue el que me los donó. Que después al otro día él tenía unas computadoras viejas y fue el que, ¿verdad? El que nos dio el power supply, las computadoras que se desarmaron y todas esas cosas para sacar los power supply. En temas de lo que es el mecanismo, ¿verdad? Que me habías hecho la pregunta. Es algo, o sea, nosotros lo que queríamos era, por razones de seguridad, que el motor estuviera girando constantemente, ¿okay? Que no tuviera control de posición, porque hay otros sistemas que si tú los pones, si tú pierdes ese control, esencialmente el sistema rompe, ¿okay? Porque si el motor empieza a dar vueltas sin control, todos esos mecanismos que están atados al motor van a chocar con algo, ¿okay? Así que nosotros nos dimos a la tarea para, ¿verdad? De hacer algo más simple, rotacional. Para ir terminando, ¿verdad? Pues ha sido una tremenda experiencia. Yo digo, ¿verdad? Que estos muchachos han sido extraordinarios todos, ¿verdad? En el nivel de compromiso. Y de verdad, pues, en preparar a todos los estudiantes. En el caso mío, ¿verdad? Mi perspectiva más desde mi facultad, que es la de ingeniería, que lo hacemos en todos los campos. Y en esencia, de nuevo, que me da mucha esperanza ver a estos muchachos con este nivel de compromiso y el talento que tienen.
Les agradezco a todos que hayan participado en este primer programa histórico de Foro Colegial desde remoto, fuera del estudio de grabación, y les deseo mucho éxito en este proyecto, que sabemos que es un proyecto esperanzador. Desde el recinto universitario Mayagüez, estamos orgullosos de cada uno de ustedes. Y amigos, a ustedes muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otro espacio más de Foro Colegial. Muy buenas tardes a todos.